Abrazo, buen día.
Buen día, Juan y Diego y tu equipo y toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias por el tiempo de siempre. Matías, ¿sos vicedirector de la Federación Agraria a nivel provincial?
Así es.
Muy bien.
Sí, sí.
Matías, bueno,
a cargo del distrito, porque el director del distrito es el vicepresidente a nivel nacional.
Ahí está.
Entonces hay como un corrimiento.
Ahí está, muy bien, está muy bien. Uh-huh. Matías, ¿por dónde pasa la agenda de la Federación Agraria? Así, en esto de poder dialogar permanentemente con las entidades que agrupan al campo, vamos a decirlo de esta manera.
Bueno, hoy por hoy, viendo cómo se va rearmando todo lo que son los equipos de los ministerios, tanto de producción de bioeconomía a nivel nacional, uh-huh, y lo que es el que está a cargo del ministro Guillermo Bernaudo acá en la provincia de Entre Ríos también, que bueno, justamente el viernes pasado tuvimos una reunión con él, en donde, bueno, viendo cuáles son las cuestiones pendientes que han quedado, un trabajo de lo que es los fondos rotatorios en cuanto a lo que es la emergencia agropecuaria, que parece mentira, todavía no se han terminado de liquidar la emergencia agropecuaria de hace 2 años atrás, en donde la gestión anterior no ha podido hacer en tiempo y forma las cuestiones, y bueno, eso genera, parece mentira, pero genera de muchísimos papeles, muchísimas cosas que van y que vienen, y bueno, también rearmando todo lo que es la parte de camino, que bueno, Federación Agraria tiene decante en toda la provincia, hay productores en todos lados, y bueno, la realidad es que estamos tratando de poder mejorar esa situación. Sin duda la agenda del productor hoy está, lo que el productor estamos viendo es ver cómo las cuestiones se acomodan, que parece mentira, y es muy complejo a la vez, porque nunca terminás de saber cuál es la medida y para dónde vamos. Entonces estamos esperando a que la cosa se acomode, y ya venimos esperando hace muchísimo tiempo, ver qué va a pasar con los precios, qué va a pasar con los insumos, qué va a pasar con un montón de temas que el productor lleva en la cabeza, que realmente se hace muy complejo, porque uno no sabe bien cuándo es el momento de vender, cuándo es el momento de comprar, cuándo llevar a hacer las cosas. Y en una época también de mucha planificación, tanto para todos los productores, porque bueno, se definen cosas para adelante, ¿no? Y bueno, sacando los números, que son bastante bastante complejos hoy por hoy.
Uh-huh. Matías, veía en redes sociales un comunicado conjunto respecto de un tema que es muy importante y es delicado, que es el referido a las semillas, a la ley de semillas.
Sin duda.
¿Podés situarnos qué es lo que inquieta, qué es lo que está ahí en juego?
En juego hay un canon de producción, se llama, dice llanamente, en el que habilitaría, digamos, sacando el artículo POP 91, habilitaría a las empresas que generan la semilla a poder cobrar un canon de producción si se utiliza la semilla que ellos hayan desarrollado. Uh-huh. Nosotros en eso tenemos que ser claros, porque digamos, tampoco queremos que los semilleros y todo el que se dedica a esa cuestión deje de hacer las inversiones necesarias para poder mejorar la tecnología, que es sumamente necesaria, ¿no? Nosotros tenemos grandes desafíos desde lo productivo y desde lo ambiental. Digamos, todas las tierras que hoy están disponibles, no es que no vamos a expandir en más tierras, sino que tenemos que hacerlas aún más productivas y también sustentables, ¿no? Sin dañar el medio ambiente. Y de eso se necesita un desarrollo tecnológico muy importante. Nosotros no estamos en contra de que nos cobren un canon de producción, un canon en cuando compramos la semilla, ¿no es cierto? Nosotros compramos, por ejemplo, lo que es la soja intacta, que es la que más entra en boga, pero hay otras variedades. La intacta, para que se den una idea, es la variedad que los insectos no atacan, está reformada genéticamente para que los insectos no coman la hoja, y eso genera de que te ahorres la aplicación, digamos, tiene un montón de beneficios y hace de que de que sea muy bueno productivo. Es más cara la semilla, sin duda, pero no estamos para nada en desacuerdo de que cuando vamos a comprar esa semilla tenga que valer el precio que valga y que después nosotros podamos hacer el uso como corresponde, digamos. Uh-huh. Sí, a ver, que puedan poner en la ley que el productor no pueda vender semilla a otro productor, me parece perfecto, cada cual, me parece que eso también hay que verlo. Pero cobrar un canon de producción en el cual nos equiparan a todos los productores con el que hace bien las cosas y el que hace mal, digamos, utilizando la misma variedad de semillas, pero si sembré más tarde voy a pagar menos porque es por producción, no es fijo, digamos, por hectárea, por el uso que se haga. Bueno, nosotros ante eso no nos oponemos, uh-huh, y realmente creemos que la libertad de los insumos que nosotros compramos es parte de nuestra libertad, y es ahí en donde se interfieren las libertades, por ejemplo, de los semilleros que dicen ser libres por poder cobrarnos este canon, pero al final nosotros terminamos siendo no libres, porque la realidad es que no podemos hacer el uso y tenencia de la semilla como nosotros quisiéramos.
Uh-huh. Marti Arena, Diego lo saluda, ¿cómo le va?
Muchas gracias, buen día.
Buen día. ¿Qué expectativas tienen en cuanto a los rindes de las cosechas? Por ahí tomando, si quieren, diversidad, nos habla de diversidad, pero los principales granos en la provincia.
A ver, después de 3 años de sequía, uno se empieza a olvidar de cómo estaban los campos cuando eran épocas normales, ¿no? Venimos con 3 años en donde la producción fue cero, en donde el año pasado arrasó con absolutamente todo, y a esta altura, a ver los campos un poco más verdes, en donde el pasto viene, la sanidad de los cultivos es muy buena, realmente reconforta, porque el año ha sido bastante benévolo en ese sentido. Sin olvidarnos de lo que fue campañas atrás, en donde a esta altura estaba todo amarillo, parecía invierno, secado por las heladas. Y bueno, ahora en épocas normales lo vemos verde, y eso hace que el humor también sea otro. Uh-huh.
¿Las expectativas son buenas, Matías?
Sin duda, las expectativas vienen siendo prometedoras para, uh-huh, lo que es maíz de primera, para lo que es la soja, también la soja está en todo su proceso vegetativo, recién en los próximos días los primeros lotes van a entrar a la parte reproductiva, en la que empiezan a marcar cómo va a ser su rinde, pero realmente vienen muy bien dentro de todo. Sí, algunas complicaciones en lo que es soja de segunda, porque ha habido muchos lotes que se tuvieron que resembrar, entonces hay una disparidad de fechas muy larga, y eso sin duda va a repercutir en el rendimiento, ¿no? Creemos que la soja de segunda no va a ser tan buena como por ahí se espera, ¿no?
Y en cuanto a las reservas de agua, ¿estamos en el ideal? ¿Falta un poquito? ¿Sobra reserva? ¿Cómo estamos?
Venimos justos para lo que es un año normal, digamos, no es un año en exceso en lo que es esta zona acá arriba, ¿no? Excesos hay en la zona de islas, que realmente es muy complejo, que después quisiera hablar un poco de eso. Pero la realidad es que lo que es la zona agrícola, digamos, viene con las reservas óptima, para no es ni exceso ni escaso, pero bueno, sí se regularizó con la última lluvia de hace unos días atrás, que estábamos en cuestiones escasas, digamos, sin comprometer el cultivo ni hablar de una sequía, uh-huh, pero bueno, la realidad es que venimos, hablando campechanamente, justito.
Uh-huh. Matías, y respecto del exceso, ¿en dónde?
El exceso, nosotros en la provincia tenemos 5 departamentos con exceso de agua, que ha hecho que la hacienda se corra de ahí, que en los primeros tiempos fue complejo, todo lo que fue el departamento de La Paz, Paraná, Victoria, Gualeguay y Isla del Ibicuí, realmente hizo de que toda la hacienda que esté ahí se tenga que trasladar, venderse, a veces mal venderse, porque la realidad es que la crecida de los ríos fue muy grande y todavía se mantienen con agua. No han dado tregua, se estima que recién a principios de abril empezarían a descender el agua de los campos, en lo que realmente es una complicación. De ahí salieron de nuestra provincia, el registro que estábamos armando, más de 1.800 cabezas que salieron a arreo muchísimas veces, digamos, porque no había la infraestructura necesaria para poder movilizar esa hacienda en barcos, y realmente eso generó muchísimas complicaciones. Hoy por hoy está normalizado, las zonas más bajas ya están sin hacienda y no lo va a agarrar al productor isleño de sorpresa una suestada, porque ya se ha venido preparando. Pero los primeros meses, por decirte octubre, que fue cuando se empezaron a acentuar, hubo muchísimos problemas en los que costó mucho tratar de que la mayoría de la hacienda no se ahogue, porque llegó de golpe.
Qué bárbaro, todo lo que es el corredor en sí del Paraná, ¿no?
Del Paraná y todo lo que es Isla del Ibicuí, lo que, bueno, nosotros en la costa del Paraná hay muchos campos que están inundados, lo que sí que no se toman, si se quiere, como los departamentos, porque la hacienda, bueno, sube un poco más, no es tanto. Pero lo que es Isla del Ibicuí, que tiene la afluencia del Paraná y el Uruguay, realmente es complejo, porque ahí es como el embudo en donde llegan los dos ríos, y bueno, cuando sopla viento sudeste se empiezan todas las alarmas, porque es el que más mete para adentro, y teniendo en cuenta que el Paraná está alto, hace de que se complejice muchísimo la situación.
¿Situaciones en el corredor del Gualeguay han tenido, o que les hayan planteado, digo, a ustedes como dirigencia provincial?
En el departamento Gualeguay tuvimos distintas situaciones, en las que Federación Agraria consiguió un barco del ejército, una barcaza del ejército, para poder retirar la hacienda, porque no había barcos habilitados, y tuvimos bastante complicaciones. No específicamente en el río Gualeguay, porque ahí la barcaza, digamos, esta era muy grande, pero bueno, sí hacían el arrime con barcos más chicos hasta esta otra.
Muy bien. Matías, bueno, estamos muy atentos. Bueno, el tema de los caminos, la verdad que la participación de la Federación Agraria acompañando, vamos a decir así, formando parte incluso de Vialidad, bueno, es una nota distintiva de este periodo.
Sí, a ver, el hecho de que, para que la gente sepa y entienda, digamos, el nombramiento de Alfredo Bell, que para nosotros es uno de los dirigentes más capacitados que tenemos en la provincia, yo creo que de todas las entidades, ¿no? Con la capacidad de resolver problemas, sin duda hace de que nosotros, por ser, si se quiere, más allegados, más conocidos, tenemos más confianza. Tenemos la posibilidad de poder tener un diálogo distinto a otras veces en mi vida, y también tener un conocimiento diferente de cómo realmente se hacían las cosas, ¿no? Yo no soy quien para contar lo que Alfredo me cuenta, pero sí le puedo adelantar de que Vialidad era el desmanejo más grande que puede haber en términos administrativos. Todo lo que se tenga que hacer mal para hacer una mala administración, bueno, estaba en Vialidad. El desafío no es menor el que tiene, si bien Alfredo es el subadministrador, junto con Ezequiel Donda, que es el administrador de Vialidad Provincial, ellos llegan a ese lugar a título personal, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros, siendo una persona como lo queremos Alfredo, como lo queremos, sabemos de su capacidad, y tratamos de ayudar, qué sé yo, en que conozcan el territorio, porque no es fácil, digamos, entrar
sin duda
a semejante leonera, digamos, porque es complejo realmente.
Matías,
es complejo entrar.
Sí, Matías, discúlpame, ¿me aguardás un momento que tenemos informativo y seguimos enseguida de las 10?
Sí, cómo no.
Un minuto te pido. Muchas gracias. Bueno. Estamos en diálogo con Matías Martearena, quien es el director en funciones de lo que es Federación Agraria Argentina Entre Ríos. Matías, gracias por esperar. Retomamos, bueno, justamente esto que es un gran tema, ¿no? Lo referido a la red vial que tenemos en la provincia de Entre Ríos, lo que es vialidad en sí mismo. Vos estabas marcando, bueno, algo especial. A partir de si alguien recién sintoniza, te preguntábamos o te hacíamos el comentario, te compartíamos el pensamiento, que es notorio, por lo menos es mi lectura y vos hacías la precisión que hay que hacer. Te digo, y para compartir con el oyente, cuando uno ve una personalidad como Alfredo Bell, que es subdirector de Vialidad de la provincia de Entre Ríos, la lectura que yo hacía era, bueno, qué importante la inserción, digo, de Federación Agraria Argentina ya en la gestión propia de Vialidad. Pero obviamente que hay que hacer precisiones en este sentido, Matías.
No, sin duda, digamos, el hecho de que, a ver, Alfredo entra ahí por su capacidad de poder mejorar las cosas en las que ha estado, que no han sido pocas, y bueno, nadie duda de su capacidad uh-huh. para hacerlo. Pero bueno, realmente uno, cuando los ve ahí, realmente se están enfrentando, digamos, para nosotros es como que nos han llevado el mejor hombre para dar la peor guerra, porque realmente la situación en la que están los caminos de la provincia es desastrosa. Y los medios con los que cuentan no son los mejores, digamos, con muchísimas trabas de por medio, cuestiones de personería uh-huh. jurídica, digamos, entraron a trabajar con las cuentas confiscadas, uh-huh. Sin combustible, realmente, bueno, y al poco tiempo ya puesto todos los jefes zonales de todos los departamentos, alguna respuesta. Están dando. Sin duda también hay otro montón de cosas en las que se van a generar. Un pedido de las entidades y de todo era generar los consejos consultivos mediante un decreto, que realmente tengan estos consejos consultivos la posibilidad de saber cuánto se gastó, a dónde se destinaron los fondos, para también que puedan establecer que junto con los jefes zonales, digamos, que son los principales responsables de cada departamento, poder priorizar cuáles van a ser los caminos a mejorar. Y creo que en ese sentido nosotros como entidades acá, hablando en la cuestión zonal, si uh-huh. se quiere, bueno, tenemos muchas cosas por hacer, digamos, sí. en elevar propuestas.
Mira, Matías, hoy bueno, justamente cosas. Te acompaño en esta conceptualización que estás haciendo, porque hoy hablábamos justamente con el jefe zonal y entonces nos decía Jonathan, ¿no?, que estaban esperando el cupo de combustible, que por ejemplo, ¿no?, es decir, dentro de las posibilidades, y entonces, bueno, estaban esperando el cupo de combustible para, bueno, poder desplegar la actividad, ¿no?
Sin duda.
Como un ejemplo, digo, de lo que estás diciendo.
Te la dirán los que están dentro de realidad, uh-huh. realmente es compleja. Uh-huh. Y bueno, tendrán que hacer lo mejor que puedan con lo que tienen. Uh-huh. Si no pueden, bueno, tendrán que volverse cada uno a su casa.
Claro.
La realidad es que es tratar de mejorar esto, que es una deuda pendiente que tenían todos los gobiernos ante uh-huh. la cuestión productiva y social, ¿no es cierto? Porque uno termina entablando la cuestión de los caminos únicamente a la producción que sale, y ahí vive gente.
Claro.
Y hay gente que se quiere quedar y que muchas veces, como fue mi caso, nos tuvimos que venir a la ciudad porque no teníamos un camino para nosotros ir a la escuela, y le pasó a un montón de, bueno, primos míos, gente, o sea, gente muy cercana, una generación que, bueno, algunos tuvimos la posibilidad de volver a hacer lo que nuestros viejos hacían, y muchos de los que eran pares míos en aquella época se terminaron dedicando a otra cosa, porque digamos, hay mil problemas en cuanto a lo gubernamental, lo político, lo productivo, y encima, si te caen tres gotas no te puedes ni mover, se te mueve un árbol, se te cae la luz, ¿no? Digamos, entonces son cuestiones que, a ver, el camino fue la primera red de comunicación que hubo en el mundo. Y la cuestión es que la situación en la que están, y que uno ve provincias pegadas a nosotros, con condiciones, si se quiere, de suelo, no, porque las condiciones dentro del río son complejas, uh-huh. pero hay provincias que son aún más complejas, y le han encontrado la vuelta, digamos. Son cuestiones por ahí más de decisión política que de impedimentos naturales. La realidad es que bueno, en ese sentido, es que bueno, estos están trabajando, y bueno, somos, si se quiere, un poco de algunas ideas que hemos venido formulando en la Federación Agraria se están tratando de plasmar.
María Elena, le traslado la pregunta de un oyente, Horacio, por ahí la tiene presente, por ahí no, y en referencia al proyecto de ley de semillas. Dice, Horacio, si las empresas quieren cobrar un canon por la producción de sus semillas, si hay pérdida, dice, ¿la empresa ayuda al productor? ¿Lo tiene presente, María Elena, esta...?
No, bueno, eso es lo que nosotros reclamamos, digamos. Es un socio para cuando las cosas te van a ir bien. A ver, un canon de producción te va a generar de que el productor que genera, por ejemplo, 2.500 kilos por hectárea, va a pagar, por darte un ejemplo, no son estos los números concretos, pero para que la gente entienda, va a pagar 5 puntos de canon. Uh-huh. Y esos 5 puntos te generan 250 kilos por hectárea, ¿no es cierto? El productor que hace 1.000 kilos va a pagar 500 kilos por hectárea, ¿no es cierto? Pero el canon siempre va a estar. Entonces le terminan cobrando, si se quiere, más kilos al que produce mejor, y además es un costo que significa tenerlo, es como si tuviésemos retenciones, digamos, es algo muy parecido.
Te estaba por decir, es un poco el mismo concepto.
Entra porque es el canon de producción. Sí. Nosotros no nos oponemos, reitero, no nos oponemos a que nos cobren por una tecnología mejor, pero no un canon de producción, sino que nos cobren cuando nosotros vamos a comprar la bolsa de soja, como pasa con el maíz, por ejemplo. Vos vas, pagás la bolsa de maíz y te la llevas al campo y la sembrás. Y después lo que nosotros hacemos con esa semilla en nuestro campo es nuestra libertad, porque para eso lo compramos. Si nosotros queremos seguir vender toda la producción, la vendemos. Si queremos guardarnos para seguir produciendo, bueno, lo guardamos. Que hagan una ley que prohíba la venta entre productores de semillas, que prohíba la circulación, que solamente se pueda, bajo una declaración jurada, que nos habilite decir, bueno, compramos. Esas cosas están instrumentadas para aquellos que son productores y lo hacen todos los días cuando hay que declarar tal lote, con qué variedad, con qué, dónde compraste. Si te falta la factura de compra, te traban los movimientos, no podés sacar el cereal. Digamos, hoy hay todo un andamiaje, si se quiere, de datos y de cruzamiento de datos que puede estar disponible a que esto no pase. Ajá. A ver, si Monsanto, por ejemplo, que es el que ha desarrollado esta soja intacta, quiere cobrarlo, no sé, 2.000 pesos la bolsa, que lo cobre. Hay productores que la vamos a comprar porque sabemos que la semilla es buena, y que te da condiciones, las han probado, las han desarrollado, sobre todo en nuestra zona, y dan resultados muy buenos. No hay ningún problema en que la paguemos una vez. Nosotros, claro, pagamos la tecnología cuando compramos, ¿no? Un canon de producción por los años de años, siglo amén. Porque, a ver, ahí es donde también, digamos, este gobierno habla mucho de la libertad y todas esas cuestiones, en las que no vamos a ser libres de lo que compremos, digamos. Porque si no, a ver, cuando yo le compro a un cabañero un toro, le pago el toro, y después le tendría que pagar un canon de producción por cada ternero que ese toro hizo la producción. Sí. O, por ejemplo, no sé, si me compro una camioneta nueva con mejor tecnología, por cada kilómetro que hago, cada tanto le voy a tener que pagar un canon de kilómetro, sí, recorrido a la empresa que se la compré. Digamos, me parece que son cuestiones que son a tener en cuenta.
Incluso para marcar, porque las grandes empresas que son multinacionales realmente quieren cobrar el laburo de laboratorio. Entonces, como hicieron la ingeniería genética, que te permite, ese es el concepto, ¿no? Entonces, que ese trabajo de laboratorio lo quieren cobrar porque ese trabajo sigue generando ganancia, etcétera, etcétera, y ese es un poco el kit de la cuestión, ¿no? Pero
pero que no se entienda que nosotros no queremos pagar tecnología y que queremos seguir sembrando la soja que se desarrolló en el 98 cuando se sembró la primera hectárea de soja.
Tal cual.
Digamos, porque han variado desde el 98 a hoy, hay una diferencia abismal. Uh-huh. No nos oponemos al mejoramiento y de que hagan las inversiones necesarias. Porque, a ver,
eso está claro, Matías.
El ministro de Bioeconomía lo que dice es que si ellos no sacan el argumento, ¿no? El argumento es que si ellos no sacan este artículo que prohíbe el canon de producción, que es lo que está en la ley actual de semillas, vamos a caer en la decadencia de no mejoramiento, de las empresas se van a ir. Y bueno, nosotros no estamos en desacuerdo con eso. Digamos, que venga Monsanto, desarrolle la soja antisequía y la vamos a ir a comprar, porque nosotros no queremos, pero a ver, cuanto más minimizamos los riesgos a una producción que es a cielo abierto, en la que dependemos de un montón de factores, a ver, el productor llega y hace todo lo que puede hasta el día de que se siembra. Lo demás es suerte. Digamos, podemos jugar con el pronóstico, poner las hojas, digamos, las densidades, hacer, digamos, pero una vez que emergió, los otros seis meses restantes dependen de la suerte del clima y de la suerte que cada uno tenga. Entonces, si uno puede llegar a minimizar los riesgos que vos tenés en esos seis meses, bueno, no hay ningún problema en que lo vayamos a pagar. Va a ser un negocio también para la empresa. Pero no un canon de producción en el que yo que hago bien las cosas voy a terminar, bueno, es una retención encubierta.
Exacto. Es una retención móvil como la que se quiso poner en su momento cuando la 125 gubernamental de una empresa.
No, sí.
Es el mismo concepto.
Las retenciones móviles tenían un... Bueno, uh-huh. Sí, pero es algo parecido.
Es algo parecido, ¿no? Y, así sí. Que bueno. Matías, muchas gracias y estamos a disposición, ¿eh?
Por favor, un abrazo a todos ustedes.
Hasta siempre. Matías Martiarena.